Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hello everyone. Let's tune in and listen to Onda Quantica every Thursday from 1 to 2 p.m. on Mantra 91.9 FM. Enjoy.
It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell.
Hola amigos cuánticos, estamos grabando este programa y estamos disfrutando de este día invernal, yo diría aquí en Buenos Aires. Somos las chicas cuánticas y estamos transmitiendo aquí desde Buenos Aires, Argentina, a través de Mantra FM. Y acá está mi compañera que como siempre pasa su parte meteorológico. Para que sepamos qué está pasando, ¿no? Y que estamos en vivo, además.
Buenas a todos. Sí, estamos grabando en vivo, porque también hemos pedido para grabar, ¿sí? Le acabo de pedir yo a Cris. Cris también está, no estamos solas, está Cris en el estudio, en la operación técnica, y nosotros transmitiendo desde casa, porque hoy hace un día 2 de noviembre, hiper frío, desapacible, 14 grados de sensación térmica en el hemisferio sur, en Buenos Aires, en el barrio de Belgrano, cerca ahí de la radio, y 15 grados de temperatura con lluvia, con viento, desapacible, gris, y nosotros acá te ponemos la estufita cuántica, le ponemos el calor, le ponemos la calidez para este programa precioso que tenemos otra vez. Nosotras, a solas con ustedes, con los oyentes, para reencontrarnos, para pasar por esta fase en donde les contamos también lo que hay de Onda Cuántica para todos ustedes. ¿Verdad, Gaby?
Pues exactamente, me gustó eso de la estufita cuántica, que de verdad, literalmente tuvimos que prender la estufita en algún punto porque... Y el abrigo, ¿no? O sea, uno volvió de la musculosa, total, volvimos al polar,
tal cual.
El tecito calentito, pero bueno, lo que más importa es este corazón cálido que siempre queremos transmitirles a todos desde aquí con lo que hemos aprendido, nuestras experiencias de vida, y bueno, ¿y por qué no darnos este espacio de voz, ¿no? Porque un poco le dimos el lugar a otras personas, a que se dieran a conocer, a que nos contaran sobre sus experiencias y sus ¿cómo se dice? Hay emprendimientos, ¿no?
¿Qué hacer, proyectos. Claro.
Exacto. Así que ahora nos toca a nosotras contarles que, no sé si ya estuvimos después del taller de pareja, no me acuerdo.
Sí, la semana pasada les contamos que hemos pasado, porque la semana pasada estábamos recién saliditas del taller Intimidad Emocional en la Pareja, y estábamos ahí cocinando, hipergeniando esto que nos pidieron tanto. Porque las personas que nos escuchan por acá, que nos siguen por acá, que nos siguen por las redes, de paso les decimos, ¿no? Que está la red de Onda Cuántica en el Instagram, que están, por supuesto, en nuestras redes abiertas para ustedes, y también acá el aire de Mantra FM. Todas estas personas nos han ido pidiendo, ay, ¿por qué no arman este taller que hicieron presencial? ¿Por qué no lo hacen online? Porque nosotros no nos podemos llegar hasta Buenos Aires. O gente que está en Buenos Aires, que es una ciudad tan grande, Gaby, y que de una punta a la otra, algunos países son, ¿no?, en el mundo de este tamaño. Les cuesta llegar o ir y venir de noche, entonces decidimos hacer la versión online, porque se puede hacer perfectamente online este taller, adaptado, por supuesto, para la plataforma Zoom, y para hacerlo, y lo vamos a dar dentro de menos de 15 días, el 14 de noviembre, de 18 a 21 horas de Argentina. Vos verás, justamente lo bajamos a las 18 horas, a las 6 de la tarde y no a las 7, para que las personas que están del otro lado del mundo no se les haga tan tarde, ¿sí? Personas que, si vos estás en España o en alguna otra parte en el otro continente, del otro lado del océano, también puedas prenderte y hacerlo, porque es un recorrido hermosísimo el que hacemos a lo largo de esas 3 horas, ¿no?
Totalmente, sí. Tuvo tanto éxito, como decías, el taller que hicimos presencial de intimidad emocional en la pareja, que bueno, hubo repercusiones y empezó a reverberar en otros sitios y parece que online es una opción que la teníamos ahí como en carpeta, pero dijimos, no, hagamos presencial porque, bueno, buscábamos más esto del encuentro personal, pero bueno, vimos la posibilidad de adaptarlo a la plataforma online, así que se va a hacer por Zoom, y creo que los efectos son exactamente los mismos, vamos a trabajar de una manera parecida, prácticamente igual, yo digo, que se puede adaptar tranquilamente. Así que, bueno, seguir invitándolos a que se sumen, los que no pudieron la vez pasada, no hay excusas ahora, ¿eh? De
No, tal
ninguna
cual.
manera.
Y yo les diría que se apuren porque ya tenemos casi la mitad de los cupos cubiertos. O sea, es un taller que, si bien lo hacemos por esta plataforma, sigue siendo íntimo y sigue siendo para no tantas personas. O sea,
Cierto.
si superamos el cupo, veremos qué hacemos y para el año que viene lo volvemos a repetir. Pero ahora, apúrense, traten de apuntarse, traten de anotarse. Realmente, además de todo lo que les ofrecemos ahí, la gente por ahí cree que va a ser inaccesible en lo económico, y esto pasaba con el presencial, porque no podían creer que por el costo de una sesión de psicoterapia,
Recording in
prácticamente,
progress.
por ese costo, tuvieran tanto contenido de valor, ¿no? Tuvieran un encuentro en donde se llevaran no solamente un darse cuenta en el instante, una toma de conciencia, sino todo un recorrido y una estructura para generarse muchas más tomas de conciencia. Me parece que es muy útil, inclusive no solamente para las personas que queremos vivir bien en pareja, sino también para aquellos terapeutas, ¿sí? Que trabajan con parejas o que trabajan con personas y que se les vienen estos temas a cada rato y que a veces se quedan sin herramientas porque ya usaron una herramienta, otra herramienta, para hacerse de más herramientas también. Si bien no es un taller formativo especialmente, ¿sí? Sabemos que los que somos terapeutas, cuando trabajamos con nosotros mismos, también nos hacemos de herramientas para trabajar con los demás. Así que ya se los estamos diciendo. Después no digan que no les avisamos.
Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que decís, Ari. Creo que, nada, es una experiencia, básicamente. Podemos teorizar mucho, explicar mucho
Ah, sí.
de qué va a ir el taller,
Ah.
pero creemos que esto, bueno, es una experiencia y hay que vivirla, ¿no? Es
Sí.
invitarlos y animarse a confiar en todo lo que pueden llegar a aprender en este momento. Creo que es un montón. Y nada, vamos al 14, a las 18, 16, no, 18 horas, perdón,
18.
Argentina, y a experimentar todo esto lindo que puedan empezar a aprender, a trascender y a tomar conciencia más que nada, ¿no? ¿Qué es esto?
Seguramente, seguramente.
Sí.
Yo les dije a la gente que se terminó escribiendo, digo, mira, y te lo digo a vos que estás del otro lado, ahí escuchándonos. El recorrido que yo experimenté, acompañando también en la conducción, sin embargo, también hice la experiencia al mismo tiempo, me ocupé de hacer la experiencia, porque fue maravilloso. Pasó de la piedrita en el zapato que me molesta, de la molestia que siento en la vida cotidiana, a una toma de conciencia y a empezar a vivenciar en el post-taller. ¿Quién quiero ser en mis relaciones?
Qué
con
bueno.
verdaderos cambios, que esos van a depender de cada uno, ¿sí?
Por supuesto, eso es lo que a lo que invitamos, ¿no? A tomar la responsabilidad de esta última cosa que decís. ¿Quién quiero
Sí.
ser a partir de ahora en cada una de esas situaciones, ¿no? La elección es de cada uno. Así
Exactamente.
que, bueno, por
Eso
eso,
es bueno.
incomoda, hay que decirlo, incomoda, pero la incomodidad es lo que te lo, es esa piedrita en el zapato de la que hablas, que al final es lo que me puede llegar a permitir, si yo lo dejo, o sea, si yo doy acceso,
Exacto.
dar un paso, un salto en mi vida, más allá de la pareja, ¿no? Como decíamos, es yo a través de las relaciones con los demás, ¿no? Cómo voy
Total.
creciendo, cómo voy evolucionando y
Total.
encontrar otra manera de vincularme con los que están a mi alrededor, ¿no? Y la pareja siempre es el maestro, es el que está ahí y el que
Total.
más me va a molestar y más me va a aprender, me va a enseñar, ¿no? Es eso también.
Totalmente, totalmente. Bien, este mes tenemos un montón de cosas,
Sí.
porque yo he visto que ya
Top.
este fin de
Sí.
semana, el 4, contales a los oyentes lo que tenemos
Sí.
para los que están ahí cerquita, los que están cerca, ¿sí? Ahora
El
algo para los que
sábado.
están cerca, algo presencial.
Claro, algo presencial para los que están acá cerca, en la zona norte del Gran Buenos Aires, más que nada en San Isidro. El taller no, es un encuentro de tarot evolutivo, amigas y café. ¿Qué va a pasar en ese encuentro? Es un encuentro principalmente para pasarla bien, pero no para pasarla bien solamente tomándose un cafecito y charla con amigas, sino es llevarte algo, un plus que va a ser entender en qué punto de tu vida estás actualmente y qué es lo que las cartas te están invitando a dar el siguiente paso. Porque entendemos que esto, por supuesto, lo que quiero aclarar es que no es una adivinación, sino que las cartas de tarot me permiten a mí entender a través de la resonancia, porque voy a sacar una carta que va a tener que ver siempre conmigo. Y este simbolismo de la carta te va a dar un montón de pistas de cómo proyectar tu futuro, de qué hacer, a dónde estás invitada a ir, a dar el siguiente paso y entender tu presente, ¿no? Primero que nada, que esto es muy
Total.
importante. Entonces vamos a hacer una mirada introspectiva, de autoindagación, de, bueno, qué me proyecta a mí esta situación, la carta y tal, y luego van a poder vincularse con las demás, van a poder compartir la que quiere, la que no compartirá si no le nace, pero la idea es crear un ambiente de armonía, de compañerismo, esto que se genera entre mujeres, ¿no? De
Qué
poder
lindo.
compartir y empatizar y resonar sobre todo. Así
Sobre todo.
que están todas invitadas a que participen, a que se inscriban y vengan a disfrutar el sábado porque además es un lugar precioso. La mesa servida es un lujo realmente. Es
Wow.
ese sueño de toda niña de tomar el té, ¿no? Esto
Claro.
que la tacita linda, la mesa, o sea, es eso. Y
Divino.
es un entorno precioso. Así que anotarse porque también tenemos los cupos casi llenos. Así que bueno, nada, las espero.
Bien, ¿cómo se anotan?
Se anotan en mi Instagram si quieren, arroba
Claro.
Gabriela y Christine con CH. Y
Bien.
les doy mi WhatsApp, 115-842-4760. Si no, acá
Muy bien.
en Onda Cuántica pueden preguntar también
Por
en
supuesto.
nuestro Instagram de Onda Cuántica.
Muy bien, muy bien. Y si queremos
Y
seguir con la presencialidad, con la
¿qué más?
grupalidad, el 7, que es el martes de la semana que viene, de 18 a 22 horas, taller de constelaciones familiares y estructurales. Hubo gente que se quedó en octubre con ganas de más. Por supuesto que hay algunas constelaciones dando vueltas por ahí, hay gente ya anotada para participar, aunque hay lugar para constelar y para participar. Es una gran oportunidad que nunca hay lugar para constelar. Apuré un taller a principio de mes para aquellos que son ágiles, rápidos y quieren decir, bueno, yo ya quiero constelar, esa es mi oportunidad. Así que este martes que viene ya no falta nada, te podés inscribir. Es en el barrio de Belgrano, cerca de la estación Juramento y el Congreso de Tucumán. Fantástico, vénganse, vénganse porque es un ambiente muy, muy cuidado, en donde yo cuido a cada una y una de las personas, ¿sí? A cada una y una de las personas. No importa cómo te estés sintiendo, yo voy a estar ahí mirando y trabajando al mismo tiempo con todos, con cada uno. Sepan que las personas que van a participar de un taller de constelaciones, aunque ellos no cuenten nada de su tema, por esto mismo que estabas diciendo, el efecto de las resonancias, pasa algo que es mágico en todos los grupos, ¿no? Y en este grupo también, en donde tal vez lo que se esté desplegando ahí en la configuración sistémica, que es la constelación, en algún lado resuene con vos. Y ahí, aunque no te des cuenta, ya estás trabajando, ya estás trabajando contigo mismo. Realmente es algo muy sanador, que sana inclusive en forma tan profunda que a veces ni te das cuenta, ¿no? Ni necesitas darte cuenta. Aunque las personas vuelven a participar y los invito, por supuesto, a todos, inscribiéndose, nos pueden hablar ahí por el Messenger, mensaje privado en onda cuántica y también, que después voy a compartirlo también el flyer, y también a mi teléfono 11-6875-2792 o en Sara-bajo, perdón, psi, PSI Latina-Sara-Levi, buscan Sara Levi y va a aparecer entre las opciones. Y en el Instagram. Así que bueno, vénganse, noviembre florece, además, a pesar de nuestra lluvia de hoy y de este falso invierno que está acá entre nosotros, florece y la ampliación de la conciencia es algo muy, muy necesario en estos tiempos, no solo en la Argentina, estoy hablando en estos tiempos que estamos viviendo en el mundo.
Exacto.
Entonces, es necesario cultivar el amor, es necesario mejorar nuestras relaciones, es necesario mejorar la relación con nosotros mismos y a partir de ahí expandir una onda expansiva de amor.
Buenísimo. Antes de irnos al tema, Sari, quiero comentarles que también tengo otra cosa en carpeta, que todavía estamos elaborando el flyer, pero también es para noviembre. Es un domingo, esta vez vamos a apuntarnos al domingo 26 de noviembre, último taller del año para mí. Y lo estoy programando con una persona, una amiga, que es especialista en cosmiatría. Y vamos a trabajar juntas en un taller de 3 horas, donde vamos a aplicar esta parte de conocimientos míos de autoindagación, de autoconocimiento, junto con el trabajo del lifting facial y de los masajes faciales. Entonces, vamos a hacer una profundidad de lo que tiene que ver la imagen, con la imagen que doy al mundo, con mi cara, ¿no? ¿Quién quiero ser? ¿Quién estoy mostrando? ¿Cómo me ven? ¿Cómo me veo? Buscar esa belleza interna y a la vez congeniarla con la belleza externa, con estos tratamientos que uno puede llegar a hacerse, ¿no? Que está muy bien hacerse, ponerse cremas, hacerse
Buenísimo.
masajes y tal, pero que no sea un acto mecánico, sino que aprendamos a valorar quién somos, a tener una coherencia más interna en cuanto a la imagen que quiero dar y quién siento que soy internamente, y también a empezar a permitirme ser otra, ¿no? Porque, ¿por qué no?
Exacto.
Así que
Sí,
bueno,
sí.
este taller va a estar buenísimo también. Repetimos el espacio en San Isidro, que lo tenemos disponible por ahora, así que le sacamos el jugo al máximo. Va a ser el domingo
Espectacular.
26 de noviembre, creo que es de 4 a 7, todavía tenemos que definir el horario, pero en un principio va a ser ese día porque es el último disponible del año. Después, Se diluye en la fecha, diciembre no hay talleres, por lo menos de mi parte, porque
De tu parte,
siento que
bien.
hay muchas cosas.
Sí,
Y también,
yo quiero, una sola cosita. Yo
dale.
quiero decir que tengo algo en carpeta para el 28, que todavía no lo
Ah.
voy a decir, es algo que ya venía desde marzo esperándome, que me lo vienen pidiendo un montón de gente que hace constelaciones conmigo desde hace tiempo, y terapeutas también, y que es un taller que di muchas veces, aunque hace años que no lo doy ahora, pasó la pandemia por encima, así que no voy a decir porque estoy combinando con el espacio, a ver si para cuando ya sepa el espacio y todo, ahí lo voy a decir,
Okay.
así que suspenso.
Ah, me encantó, me encantó. Bueno, avisa, avisa
Sí,
con
la
tiempo, así
próxima,
no,
la semana que
nos
viene les aviso.
apuntamos. Bueno, y solamente quería contarles una experiencia que tiene que ver con estos procesos de acompañar en bioneuroemoción, que bueno, que como siempre seguimos con los acompañamientos online
Claro.
y presenciales. Y ayer me tocó trabajar de nuevo con el equipo deportivo en el
Qué
Club Ciudad de Buenos
lindo.
Aires, con la D de hockey, con las chicas. Y bueno, hablando de las resonancias, ¿no? Quería compartir un poquito esto de cómo es impresionante cómo un equipo deportivo, y esto se puede trasladar a cualquier equipo, puede ser un equipo de trabajo, ¿no? Un equipo profesional. Una empresa, lo que sea, una familia entera, que verdaderamente poder descubrir el estrés grupal, porque cada uno obviamente que va a tener un estrés especial, ¿no? De la persona, pero poder determinar en cierto punto qué define un poco el comportamiento de todo el equipo, es impresionante. Y cómo muchas veces el agente externo que en cierto punto molesta y que
Sí.
me hace re reaccionar de una manera determinada, como por ejemplo, no sé, un árbitro que me llama la atención, tiro el palo y no quiero seguir jugando, es una manera de tirar la toalla, quizá. En definitiva, me está mostrando ¿qué parte de mí no se está permitiendo desafiarme internamente, ¿no? Porque es como que la figura del árbitro que me cuestiona, que me dice, no hagas esto, ándalo, haz el otro, en
Claro.
lugar de capitalizarlo, me acostumbré a cuestionar también y a decirle, no, no me
Claro.
digas esto, estoy bien yo, vos estás mal, ¿no? Esto de
Claro.
yo estoy bien, vos estás mal. En ese punto, el poder darse cuenta, porque ayer hicieron un flash las chicas, impresionante,
Qué bueno.
y todas se quedaron así, como diciendo, ¿what? ¿Qué pasó? Cuando las paré en
Claro.
seco y dije, fíjense qué están haciendo. En ese momento es cuando uno realmente es fantástica la bioneuroemoción, porque te hace clic. Todo ese rompecabezas que tenés ahí arriba y
Se arma.
encajan las piezas de golpe y decís, esto era. Y
Claro.
después no es necesario tanta devolución, tanto tan acomodar las fichas, porque ya están
Ya
acomodadas
está.
internamente y es simplemente que en ese inconsciente que se hace consciente, empezás a poder reflexionar y sobre todo comportarte de otra manera, elegir el
Claro.
comportamiento, porque hasta ahora el comportamiento te elegía. ¿Sí? Estabas
Exacto.
accionando desde tu inconsciente.
En
En el
automático.
momento, exacto, en el momento en que te das cuenta, esa respuesta adaptativa que ha tenido su recorrido en la vida, que en algún punto lo has aprendido, y cómo el conjunto de personas se atraen de alguna manera y van viviendo la misma historia, ¿no? Es
Total.
impresionante. Así que bueno, desde acá desearles lo mejor para el último partido, que es definitorio para las chicas, que es el próximo sábado, así que ojalá,
Wow.
y estoy segura, convencida de que les va a ir muy bien y que van a poder aplicar todo esto que tomaron conciencia. Así que esto es más aprendizaje para la
Qué
semana.
bueno que es esto, ¿eh? Para los deportistas, tanto en equipo como individualmente, poder gestionar las emociones y También, darme cuenta de quién quiero ser en la cancha. Además de en la vida, ¿no? Y quién estoy siendo en la vida, en mi vida, y quién estoy siendo en la cancha, ¿no?
Totalmente.
Bueno,
sí.
Bueno, sí. Muy, muy, muy importante.
Pero
es esto.
Lo que se van dando cuenta es eso también, ¿no? Que lo que el estrés que tengo en la cancha también tiene que ver conmigo, con mi vida. No se separa la persona. Muchas veces parece que son distintos roles, entonces son dos personas diferentes, ¿no?
No.
Es la misma historia, ¿no? Entonces, más que la solución quizá no está en la cancha. Sí está mi responsabilidad de comportamiento, ¿no? Pero la resolución está mucho, mucho antes, en otro lugar, en otro sitio más interno, más personal.
Claro, sí, totalmente, totalmente. Y si logro reacomodar esa persona que soy, ¿no? O ese ser que soy, se empieza a acomodar todo lo demás.
Exacto. Entramos en esa coherencia emocional, ¿no? Al entender todo eso.
Es esto que decís, de la coherencia emocional. Qué importante esto. Uh-huh. Así que, bueno, hablando de esto, hablando de cómo nos relacionamos, ¿no? Y hablando de hacernos responsables, porque esta coherencia emocional tiene que ver con hacernos responsables en la vida, estamos en el tema de nuestro programa de hoy, ¿no? Que es salir de la víctima. Que lo venimos hablando tanto cada vez que hablamos de bioneuroemoción, tanto invitados que han venido como nosotras mismas, ¿no? Y cada vez que hablamos de todo lo que habla Onda Cuántica, que nosotros nos adentramos en el universo cuántico, aunque, y también, y eso quiere decir, ¿sí? No que hay alguien que maneja los hilos, ¿sí? Sino que ese universo cuántico está adentro, de adentro, de adentro mío, adentro de mis átomos. Adentro de mis átomos hay un universo enorme. Y allá vamos a ver cómo nuestra creencia, cómo nuestras creencias afectan, ¿sí?, a nuestra realidad. Y cómo creamos esta realidad. Y me parece que el tema de hoy tiene que ver sobre cómo creamos nuestra realidad. ¿En dónde? ¿En dónde lo vamos a ver? ¿En qué terreno lo vamos a ver? Si venimos trabajando con la pareja últimamente.
Por supuesto, en la pareja es siempre lo que nos va a reflejar esas cosas más oscuras, ¿no? Es eso que más me molesta, más oculto de mí. La pareja se encarga, obviamente, inconscientemente, de hacérmelo ver, ¿eh? Y
sí
que trae mucha incomodidad, claro que sí.
Sí, porque lo tengo ahí al lado, entonces no me queda otra que verlo.
Exactamente. Bueno, pero la buena noticia es que si la dificultad me aparece, no sé si es buena o mala noticia lo que le voy a decir, pero significa que de alguna manera lo estoy llamando, estoy llamando ese conflicto en cierto punto, ¿no?
Así es. Es como un imán, ¿viste? O sea, sí. Se van atrayendo estas cosas, como para que finalmente me dé cuenta. Es la pantalla del mundo, es el espejo, ¿sí?
Es así, es el espejo. Bueno, podemos querer al espejo o podemos querer romperlo, pero al final me voy a reflejar en otros espejos. Sí, tal cual, tal cual.
Hablando de la noche de brujas, trae mala suerte romperlo.
No hablamos de las brujas, mira, eso hubiera sido un tema lindo para hoy.
Bueno, la semana que viene, por ahí.
La semana próxima, ahí está. Pero bueno, este es un tema que me gusta mucho, hablar de las tres posiciones existenciales, ¿no? Del triángulo dramático, que habla de la víctima, el perseguidor y el salvador.
Sí.
Que muchos la sabemos, pero nos olvidamos. Cuando estamos ahí, nos olvidamos de que estamos en ese triángulo muchas veces, ¿no? Y seguimos como en un bucle.
Sí, perdón. Nosotros trabajamos mucho en el grupo semanal que tengo de los miércoles a las 19 horas de Argentina, Ganando Independencia en las Relaciones. Justo estamos, me acordé porque estamos en este tema otra vez. Siempre volvemos mucho a este tema, que dentro de los 10 pasos para la independencia en las relaciones, el sexto paso es dejar de entrar en los juegos anticomunicación, le digo yo, ¿no? Son juegos transaccionales, que son transacciones que no son comunicación y que son como si fueran esas conversaciones de ascensor, donde estamos, Estoy en el ascensor con un desconocido que es, no sé, un metro por un metro como mucho, ¿sí? Y estamos ahí en ese cubículo y es un lugar que invitaría a la intimidad. Para salvarnos de la intimidad, establecemos un juego que se llama pasatiempos en ese caso y que no es algo malo en en ese caso, ¿no? Es operativo para transitar esos segundos en donde estamos metidos ahí con un desconocido en tan lugar tan chiquito, ¿sí? Ahora, en relaciones en donde la intimidad sí debería estar ahí, en donde la intimidad emocional es deseable y hasta desarrolla el vínculo y lo nutre, y hace que la pareja evolucione, como es la pareja, ¿no? En ese tipo de relaciones no sería deseable que haya juegos comunicacionales. Y un juego comunicacional es este triángulo mortal que le digo yo, triángulo, yo lo llamo el triángulo de las Bermudas, en donde se pierde la intimidad, chau, se perdió en ese triángulo de las Bermudas, que es los lugares en donde vamos oscilando de perseguidor, víctima, rescatador o salvador, ¿no? Se puede llamar de distintas maneras. Y
Exacto.
vamos un poco a examinar eso y les pedimos a los oyentes que por favor, ¿sí? Primero nos saluden, nos digan desde dónde están, todo eso, nosotros nos largamos a charlar porque nos encanta estar charlando acá entre ustedes y con ustedes, y también nos gusta saber desde dónde nos están oyendo, nos gusta saber que estén ahí, que nos digan un hola, que nos pongan una banderita del país en donde están, y que nos cuenten cuándo se van identificando con estas cosas que vamos hablando. Entonces,
Bueno, sí.
vayan detectándose también, porque también, si bien esto no es una terapia, este programa podría ser terapéutico también.
Totalmente, totalmente de acuerdo, Sari. Y me encanta a mí este tema, me encanta. Me haces acordar de mi psicóloga de tantos años, que muy querida. Así que bueno, vamos a mirarlo un poquito, que por lo que estoy leyendo en este artículo de La Mente es Maravillosa. Es el psicólogo Stephen Karpman quien postuló la idea de las relaciones humanas poco genuinas y con frecuencia se instalan mecanismos de manipulación que él llamó juegos de control, que en estos juegos están involucrados, los dos involucrados, perdón, terminan adoptando tres roles que son, como mencionaste, víctima, perseguidor y salvador. Y esto es algo en lo que personalmente me doy cuenta que muchas veces he entrado y sigo entrando sin darme cuenta, y que creo que es algo que debe ser muy común en las relaciones humanas, pero que bueno, que al final este triángulo gira, 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 gira y no llega a ninguna resolución verdadera, ¿no? Pero estamos
Exacto.
muchas veces como... Adoptamos ese triángulo, supongo, ahora no, veremos qué dice el artículo, pero un poco para no entrar en alguna cosa que realmente es importante, ¿no?
Yo quería hacer una salvedad,
Sí.
que imagino que Stephen Karpman postuló esta idea de las relaciones humanas poco genuinas y detectó esto, y el que primero habló de los juegos, ¿sí? Como en los juegos transaccionales, fue el padre de la terapia transaccional, para hacerle honor, que fue
Muy bien.
Eric Berne. Eric
Verne.
Berne creó o sistematizó el análisis transaccional, en donde se veían posiciones de padre e hijo, o sea, de adulto y de niño, y este tipo de posiciones, ¿no? De
Total.
control, de uno que controla al otro, o una comunicación de adulto a adulto, de niño a niño, o de adulto a niño, o de niño a adulto, ¿no? Y también distintos tipos de juegos, que hay una cantidad de juegos, aunque este es muy típico, el de víctima, perseguidor y salvador. Sí, ahora sí podemos continuar un poco con eso, que quería hacerle honor
No, está muy
al
bien, está muy
padre.
bien. Sí, yo lo tenía la idea, pero me lo confirmaste que era él
Sí,
el que había
sí.
generado esto. Buenísimo, sí. Bueno, estas posturas existenciales habla de que son propias de las relaciones humanas, obviamente, y que nos llevan a la falta de autenticidad, ¿no? Es un vínculo que basado No hay un vínculo basado en la verdad, sino es un juego de control. Y esto de la palabrita control es lo que decís, tan, tan, ¿no? O sea, suena esto muy fuerte, ¿no? Y nos impide ver quién somos en realidad y quién es el otro, ¿no? Víctima, perseguidor y salvador son máscaras para encubrir nuestro deseo de no crecer. Muy
Wow.
fuerte, ¿eh?
Sí, tal cual. Pero ¿qué es esto, no? ¿Qué son cada lugar? Porque la gente puede decir, no, no, yo con mi pareja nunca me pongo en víctima, o en mis relaciones nunca me pongo en víctima, y tampoco que no soy perseguidora, ¿sí? Tampoco me gusta ser la salvadora, porque antes lo era, pero ahora ya pongo los límites y todo eso, y nosotros lo podemos decir. Sin embargo, como vos dijiste muy bien, sigo cayendo muchas veces en esto. Y voy a decir algo, algo personal, ¿no? Seguía cayendo muchas veces, mucho más en esto, hasta que empecé a hacerme consciente de las veces en que me descubría y me pescaba y decía, ¿qué hago yo acá? O sea, pará, estoy hablando como perseguidora, estoy sintiendo como rescatadora. A veces por ahí no actúo, aunque me aparece esa cosita en la panza o en el
Claro,
son, ¿sí?
claro.
Entonces, bueno, les digo
Sí.
que a todos nos pasa, ¿sí?
Sí, está bueno eso que dijiste, Sari, porque muchas veces no es que se expresa
Claro.
cada uno de los puntos, pero internamente él se siente así.
Exacto.
Entonces, eso, como decimos, ¿no? El pensamiento no es que no va a ningún lado, ¿eh? El pensamiento también se proyecta ahí, ¿no?
Totalmente,
Entonces,
totalmente.
vamos a mirar, como dijiste, de qué va cada uno, las características de cada uno. Por ejemplo, la víctima corresponde a quienes se relacionan con los demás adoptando una actitud de indefensión. No saben, no pueden, no logran. Buscan que los demás les ayuden, que los apoyen, pero al mismo tiempo se quejan en su condición y ponen sobre los hombros de los otros sus responsabilidades. O sea, todo lo contrario de lo que buscamos en la bioneuroemoción, ¿no? Esto de ser responsable de mis actos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y es la persona, nosotros lo podemos ver en la persona que se queja. Muchas veces encontramos. La víctima es la más fácil de encontrar en la queja o incluso también cuando alguien me hizo daño, ¿sí? En lugar de redoblar o de pararme sobre mis dos pies y verme a mí en esta creación, ¿no? Ir y mostrarle al otro lo mal que yo me siento y pobre de mí sería.
El
Y, yo,
pobre de mí, exacto.
y pobre de mí. Yo lo resumiría en esa frase, ¿no? Pobre de mí.
Pobrecita yo, exacto. Bueno,
Pobrecita yo.
después tenemos al perseguidor. El perseguidor es aquel que se mantiene al margen de las situaciones, al menos en apariencia. Lo suyo es juzgar a los demás, cosas que hacen con extrema severidad, señalan a todos los errores y gozan de algún modo generando sufrimientos y emocionales, perdón, en los
Sí,
otros.
total, total, total. El perseguidor va a estar viendo, como decimos acá, el pelo en la sopa o el pelo en el huevo, ¿sí? Siempre
Totalmente.
estamos ahí, siempre el perseguidor está mirando con lupa. Está poniendo bajo el microscopio algo que por supuesto va a tener sus imperfecciones y va a hacer hincapié en lo imperfecto. Va a hacer hincapié y va a hacer un recorte de la realidad y de esa realidad va a ver algo horrible. Ejemplo,
Dale.
yo te convido un mate, que no te lo puedo convidar así online, ¿sí? Te convido el mate. Y en vez de mirar que está rico, que está calentito con el frío que hace y tal, vas a decir, ay, pero esa madera, le falta brillo a la madera, che, ¿qué onda? Está viejo ese mate, ¿sí? Por ejemplo, ¿no?
Sí, totalmente. Igual me da la sensación de que es un poco más severo para decir las cosas,
Sí.
pero sí, va por ahí.
Va por ahí, va
Para
por ahí.
mí, yo lo veo representado como esa típica persona que te mete el dedo en la llaga. Donde te duele,
Exactamente.
te mete el dedito.
Exactamente. Hay personas en las relaciones más inauténticas, que rozan la perversión y muchas veces en relaciones que se están, yo lo veo en parejas, que sabés que trabajo bastante con parejas, y en parejas que vienen para desvincularse, que vienen a la terapia para desvincularse bien, porque antes se venían lastimando mucho y el rol de perseguidor estaba mucho ahí, en donde uno o el otro recopilan información acerca del otro para luego meter ese dedo en la llaga y hacerles saber que yo sé y volver a refregarles en la cara, ¿no? Volver a refregarles en la cara, mostrarles lo poco confiables que son, mostrarles esto, ¿no? Con mucha severidad, señalarles los errores o las debilidades, ¿no?
Totalmente. Esto me hace reflexionar sobre los posicionamientos de las parejas, ¿no? En este Exacto. caso sería como un posicionamiento de poder por sobre el otro.
Exacto.
¿No? Esto también es muy común, ¿no? Vincularse con otros, no de igual a igual, no de pares, sino de, bueno, esta postura de, bueno, Exacto. vos tenés un montón de errores, ¿en qué me pone a mí? Si Exacto. el otro tiene errores, yo no los tengo.
Total.
Es la polaridad en cierto punto. Entonces me da Total. La sensación de que esta posición a mí me sube y a vos te baja. Es la manera que encuentro para subirme, porque detrás de eso hay también una persona muy insegura, ¿no? Seguramente.
Re. Re, como decimos acá.
Re.
Re insegura. O sea, claro, por eso necesitan hacerse de información, porque la información es poder. Ya lo sabemos, tener más información es contar con más elementos, ¿no? Y en lugar de usarla, esa información, para ganar comprensión del otro, Exacto. no está ni bien ni mal tener la información. La están empleando para perseguir al otro.
Claro, esto que la otra vez escuchaba a Rolón, que decía algo muy piola, que tiene que ver con esto, ¿no? Cuando yo me enamoro, o cuando establezco un vínculo con alguien y que se supone que es de confianza, me abro y un poco le entrego al otro mi vida, porque va a saber cosas muy íntimas de mí.
Claro, sí.
Y le estoy dando un poder en cierto punto. Ahora, claro. ¿qué hago yo, el que recibe toda esa información, que quizás es muy, muy íntima,
sensible.
Sí, es muy, muy sensible,
y muy sensible
eso?
Claro.
¿Qué hago yo con eso? ¿No? O sea, ¿tengo el poder de lastimar o de, como dijiste recién, de vincularme de otra manera,
claro.
comprender, utilizar esta pauta, que esta parte que tiene el héroe, ¿no? En su papel de utilizar la ternura y la comprensión, ¿no?
Tal cual, tal cual. Es así, ¿eh? Es así. Entonces yo no sé si a los oyentes les resuena. Si ustedes se han visto, a veces nos resulta más fácil ver en el otro el perseguidor y
sí.
no reconocernos a nosotros mismos, aunque yo estoy convencida de no solo por mi trayectoria propia de vida, ¿no? mi recorrido en esta vida, sino también por la gente que veo y que acompaño, que es mutuo. Aunque a veces el perseguidor queda puesto más de un lado, en una sola conversación, que como vos dijiste muy bien al principio, es un triángulo que no da finalización nunca, nunca concluye esa no comunicación, o sea, ese intercambio, es muy difícil de terminarlo, de concluirlo. Alguien tiene que poner un punto final a eso. En ese intercambio interminable, van cambiando de roles y se van pasando los dos por ese lugar de perseguidor, aunque no lo parezca.
Exacto, claro, porque lo que entiendo esto es esto, el perseguidor muchas veces puede ir más solapado.
Sí.
Entonces, si bien tiene esa severidad como estábamos hablando, también hay una persecución que puede ser más sutil, ¿no?
Exacto, exacto. Exactamente.
Bueno, y el tercer papel de este triángulo es el salvador, que tiene que ver con la actitud que se caracteriza por tomar sobre los hombros las responsabilidades que les competen a otros. Ofrecen una ayuda falsa, ojo con esto, pues su contribución no hace que los demás crezcan, sino que por el contrario fomentan la dependencia.
Totalmente. Y
Qué fuerte, ¿eh?
ahí lo hablaba ayer con una paciente esto, ¿eh? El detalle que hace que yo me dé cuenta cuando estoy ayudando verdaderamente y cuando estoy siendo salvadora, es uno de los detalles, es que me lleno de bronca. Pues como el otro se devuelve más dependiente, como resultado de mi accionar, o de mis palabras, de tomarme la responsabilidad del otro, el otro se queda impotente, entonces después tengo una persona que no se está haciendo responsable enfrente, cuanto menos un inútil. Entonces me voy a llenar de bronca. Esa es el termómetro emocional que yo me doy cuenta que estoy haciendo de más, que estoy siendo salvador.
Qué bueno eso, Sari, porque me vienen esos matrimonios de años y años, ¿no? Donde hay una mujer que está todo el tiempo atendiendo al hombre, preparando, y el hombre no sabe
Total.
ni hacerse un té con leche, no sé, ¿no?
Tal cual, tal cual.
Y la
Tal cual, después
mujer.
cuando va a poner los fideos, cuando va a hacer hacer un paquete de fideos, como lo más fácil del mundo, pone el agua fría, mete los fideos en el agua fría y pretende que se hagan en 8 minutos.
Bueno,
No,
está
señoras
bien.
y señores, si usted nunca cocinó, sepa que el agua se pone a hervir primero y después se echan los fideos.
Como una vez había visto una película hace muchos años que una mujer no sabía cocinar de nada y tenía que hacer no sabe qué cocinar y encuentra una lata de atún y la mete en el horno así como viene, ¿no? Sin
Oh,
abrir
Dios.
nada. No sé. Una cosa muy loca. Pero
Y
bueno.
explotó. ¿Qué
Y
pasó
habrá
con la
explotado, sí, no me
lata?
acuerdo,
¡Qué
pero
horror!
tienen que pasar esas cosas para poder aprender, ¿no? Y está muy bueno este tema, Sari, me encanta,
Totalmente.
porque nos podemos empezar a observar en qué estoy metida, en qué estamos metidos en este triángulo, ¿no? Y que detrás de todo eso, al final, está el control. Es muy potente, ¿eh? Muy potente.
Y atenti con el Salvador, que parece ser
Sí.
el más simpático de todos, porque dice, bueno, pero mira qué bueno que es, mira qué bueno que es. En el fondo lo hace porque tiene buenos sentimientos. No, esa persona que es la clave de la codependencia, la clave de la dependencia emocional. Nosotros pensamos que el más dependiente es el
La
inútil,
víctima.
el que metió la víctima, ¿sí? El que está siempre siendo ayudado, levantado en brazos por el otro. No, señor. El más dependiente es este. Es el salvador. Todos son dependientes, pero el más dependiente y el que menos se ve es el salvador. Porque parece ser el re simpático de la película esta, ¿sí? Sin embargo, el problemita es que necesita ser necesitado.
Claro.
Es la necesidad de ser necesitado. Esto es tremendo. En el fondo, igual que el perseguidor, como lo dijiste antes, también se siente menos, también se siente insignificante, ¿sí? Y busca que los demás dependan de él, ¿sí? ¿Para qué? Para ganar reconocimiento o para ganar el afecto. He visto personas que han comprado el afecto de los demás manteniéndolas absolutamente en todo, ¿sí? Mujeres que le han pagado al hombre de su vida, al que para ellas era el hombre de su vida, le han pagado hasta el café, hasta el salir, hasta cuando salen a tomar un café, y si no, no salían, ¿no? Y que esta persona, este hombre, estoy hablando de alguien en particular, ¿no? Que recientemente vi, no, no estoy hablando de alguien del siglo pasado, ¿eh? Estoy hablando de alguien actual.
Alguien ahora.
Y que este hombre se acerca a ella cuando se le acabó el combustible, hablando un poco de nuestra actualidad argentina, ¿no? Se le acabó el combustible, se le acabó el dinero en el bolsillo y ahí aparecía, si no desaparecía. Y entonces nosotros decimos,
Wow.
pero esta persona, la otra, ¿no? La rescatadora o la salvadora, y que después le pide dinero y ella le transfiere, o sea, esta persona, uno puede decir, ay, la tribuna, ¿no? De las amigas, es un vividor, mirá vos, cómo se aprovecha de vos y después desaparece. También pasa en amistades esto, ¿no? Puede parecer, en
Totalmente.
cualquier relación te parece. y que solo aparecen cuando están necesitados. Y yo digo, a ver, vamos a focalizarnos en la persona que viene a, entre comillas, aprovecharse de este salvador o en la necesidad de ser necesitada de esta persona.
Totalmente. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte eso. Darte cuenta de eso, uff, sí que fuerte. Pero
Sí,
está bien,
entonces.
está muy bueno poder tomar conciencia de esto, ¿no? A ver, seguro que
Sí.
mucha gente estará resonando con con los posicionamientos y sí, entiendo perfecto esto que decís del Salvador, es muy fuerte. Y me hace ir a las relaciones que tenemos con mamá, ¿no? Justamente
Claro.
cuando voy a salir al mundo, en ese momento donde a los 18 años, donde salgo de casa, donde la vida tengo que transformarme en una adulta emocional. Y esto, ¿no? Hay dos cosas que me resonaron. El hecho del Salvador, claro, tiene que ver con esta madre que es la sobreprotectora, la que te está mirando a ver el clima y te está con el saquito en la puerta para, ¿no? Ay, cuidado con esto y fíjate, ¿no? Pero que en el fondo, el mensaje que te estaba poniendo es a que no te vayas. Te está
Totalmente.
inculcando un mensaje interno de que no sos capaz, de que tenés que
Claro.
volver a casa, que yo soy la que te va a propiciar todas tus necesidades. Yo estoy en el nido y yo tengo el nido calentito. De acá no te vayas, quédate conmigo.
Qué
Y ahí hablamos
peligro.
un poco de la bruja, ¿eh? Hoy día de brujas.
Sí. La bruja que está en la cueva y que atrae a Hansel y Gretel, ¿no? Con algo rico, con el fueguito, con algo calentito, con una casa de
Totalmente.
chocolate, con algo que viene como disfrazado de muy dulce.
Qué buena que es mamá. Mamá es tan buena. Se ocupa tanto de mí, ¿no?
Esa es
Ese
la
tipo
casita
de
de
cosas.
chocolate, claro, esa es la casita de
Esa.
chocolate, con los vidrios que no son de vidrio, sino de caramelo. Y con todo eso tan lindo que se veía en la casita, ¿no? De la bruja de Hansel y Gretel, que cuando los niños, una vez que entraron, ahí encontraron a la bruja. A la bruja, en
Claro.
ese caso, malvada, que se come a los niños y que en
Los hace
realidad
engordar primero.
primero los hace engordar para darse el festín para engullir. Claro. Los engorda y después se los come. Suena siniestro, aunque no es algo tan extraño a estos tiempos. Felizmente, hoy tenemos muchas más herramientas para salir de esas situaciones, aunque las personas que han entrado ahí, es muy necesario que se hagan acompañar para salir. Que se hagan
Totalmente.
acompañar. Nadie te va a ir a rescatar de
Sí.
adentro de esa casa. Te vas a tener que rescatar vos mismo con un acompañante, con alguien que te
Sí.
vaya mostrando primero la situación en la que llegaste, a la que llegaste, que es parecida a la del elefantito encadenado, ¿no? En donde ya crees que no podés dar más el paso, En donde te han engolosinado con este juego de control, Y
Exacto.
tu percepción pasó a ser, uy. Yo no puedo, no puedo. Soy víctima de esta excesiva protección, ¿sí? Del juego de control que ejerce el supuesto salvador que adentro tiene la bruja. Mirá vos.
Totalmente. Está muy bueno poder hacer esta analogía, ¿no? Que los cuentos de los niños al final no son sabios en este sentido y no es lo siniestro, al final está mostrando la verdadera personalidad de una madre, ¿no? Este
Exacto.
estilo de madre
Sí.
que lo que nos transforma en brujas es esta necesidad de no dejar salir a los hijos, ¿no? Y esto es un
Total.
poco lo que expresa este tipo de personalidades. Y por el otro lado, también puede ser una madre perseguidora y también una madre víctima, lo mismo, ¿no? Volcándose a este tipo de papel, el perseguidor también puede ser una madre que al contrario te tira abajo todas tus cualidades. Todo el tiempo te critica, te está, bueno, y genera al final una víctima también, ¿no? En cierto
Total.
punto que que llega la indefensión aprendida y tampoco sale de casa, porque no valgo, porque no sirvo, porque nunca soy suficiente.
Exacto.
Y bueno, ahí también hay que tener los ojos bien puestos en el tema, ¿no?
Sí, yo creo que cuanto más siniestra es la madre, más va pasando por los distintos lugares, ¿sí? Con esto no queremos decir que vamos a echarle la culpa a la mamá,
De
¿no?
ninguna manera.
Hasta los 12 años estás totalmente ahí. Entre los 12 y los 14 se da una bisagra, perdón, una bisagra en la vida, un momento bisagra en donde la puerta se empieza a abrir y a los 14, así te hayan criado de esa manera, ya gozás de independencia en lo emocional, ya tenés la capacidad de fábrica, ¿sí? Todos los que estamos en esta tierra ya tenemos esa capacidad, algunos con más posibilidades, con padres que agradecemos haber tenido, y otros con algunas dificultades, con más dificultades, con padres más o menos. En el caso que estamos dando de un caso, de unos casos muy, muy, muy extremos, ¿sí? De algo muy siniestro, igual la persona goza de esta capacidad y es importante entonces hacerse acompañar para que el acompañante te ayude a rescatar estas cualidades de héroe, ¿sí? Por supuesto, y a tomar la vida de ahí y a ir hacia adelante, a salir de esas situaciones, porque ya a partir de los 14 tenemos la responsabilidad de salir por nosotros mismos. Es muy
Totalmente. Y
importante también, me parece.
nuestra biología se prepara también para eso, ¿no?
Claro.
Porque empiezan a surgir todo este cambio hormonal, me empiezo a enamorar, empiezo a ¿no? Toda esta parte sexual que se viene desarrollando y que es lo que también es el impulso para salir de
Claro,
casa, ¿no?
claro,
Está
claro, claro.
la biología para eso. Entonces, lo sano y natural es salir de casa. Esto es lo
Total.
que es, para lo que estamos preparados, no para quedarnos en casita,
Ahí
tranquilos, con
adentro.
mamá.
Yo voy a dar un pequeño tip para salir de ese
Dale.
juego. El asunto es dejar de engancharse en los juegos. Cuando te descubrís en ese juego, ayer lo hablábamos en el grupo, salí de ahí inmediatamente. Salí, correte, correte de ahí. Puedes decir, basta, no voy a discutir más. Se acabó, o sea, drásticamente. Es importante que te lo digas adentro. Una cosa maravillosa que dice Robin Norwood, la autora de Las mujeres que aman demasiado, en donde está también esto, es que hay una palabra de dos letras que es maravillosa, que es ah.
Me encantó esa, no la sabía.
Que es esa exclamación, ah, ¿sí? Puede ser que venga alguien y diga, porque los verdaderos amigos, Gaby, se ven en los problemas. Y yo, en este problema, me estoy quedando muy sola. Y yo, pobre de mí, y yo, qué sé yo, y nadie me acompaña, nadie, nadie, nadie. Entonces es, ah.
Ah, y ya está, listo.
Y listo. Y listo. Entonces yo me dicen, ah, y digo, ah, no, entonces, y no, y yo estoy pinchándola y no puedo. Y me acuerdo acá de algo muy cómico antes de pasar al siguiente artículo, que está bárbaro también, ¿no? Porque también depende de cómo percibimos todo esto para llegar a entrar ahí, ¿no? Y cómo estamos en control de nuestras vidas, ¿no? Que había una película de Alex de la Iglesia, que no me acuerdo cómo se llamaba, que era bastante de humor negro, ¿no? En
A ver.
donde la señora multimillonaria estaba organizando la fiesta de su cumpleaños. El marido nunca, nunca, nunca llegaba a su cumpleaños, ¿no? Porque siempre andaba por ahí dándose la gran vida con otras personas, ¿no? Con otras mujeres. Entonces, llaman por teléfono a la casa, atiende la mucama y eran los secuestradores que acababan de secuestrar al marido, que eran de verdad, lo habían secuestrado. Y
Sí.
la señora, cuando la mucama le dice, es que lo tienen secuestrado a don Juan, no sé qué sé yo. Bueno, y ella le dice, ah, sí, le dice, dile que es genial la excusa que inventó esta vez. Dice, porque todos los años inventa una excusa para no estar en mi fiesta de cumpleaños. No había forma que los secuestradores le hicieran saber a esta mujer que era verdad, que lo tenían secuestrado al hombre. ¿Me entiendes? Bien.
Me
Entonces.
encanta, qué linda, no sé si la vi, pero qué bueno.
No me acuerdo cómo se llamaba, pero era genial, era muy gracioso ver, y nos puede mostrar acá cómo la manipulación de un lado, el que quiere secuestrarnos nuestra vida de algún modo, ¿no? Mientras nosotros no creamos que nos pueden secuestrar nuestra vida y no le demos lugar, no dejemos entrar ese mensaje, no entremos en ese triángulo, no hay forma. Y quiero contar algo, lo voy a contar muy breve,
dale,
hablando de esto, que es una historia real que sucedió en Israel, en el kibutz que fue atacado por los terroristas, ¿sí? Que llegan los terroristas a una de las casas, habían devastado todo, y era un matrimonio de mediana edad para arriba, ¿sí? De gente grande. Y la señora le encantaba cocinar masitas marroquíes, porque se ve que era de origen marroquí, y sabía hablar árabe, que es el idioma que hablan estos personajes. Y entonces, cuando entran, el marido se queda petrificado del terror. Y la mujer se dice, yo no voy a entrar en esto. Y lo mira a los ojos a uno de ellos, creo que eran dos terroristas, lo mira a los ojos y le dice, le dice en árabe, ¿tenés hambre? Y el muchacho le dice, sí. Le dice, bueno, espera un ratito. Vení. Le sirve unas masitas dulces, le dice, ¿con qué quieres tomarlo? Él le pide una gaseosa, le dice, no, no tenemos plata para gaseosas acá. Dice, si querés te hago un café, que tengo, le hizo un café. 6 horas estuvo con estos hombres, estos tipos, 6 horas les dio de comer. Cocinaron juntos, cocinaron un pollo que ella tenía en la heladera o en el freezer, qué sé yo. Se pusieron a cocinar todo y luego, por supuesto, llegó la policía y se lo llevó.
Qué bárbaro.
Ella salvó su vida porque no entró en no sé cómo hizo realmente. No entró en el juego. Miren cómo esto puede funcionar en una
en
situación.
En distintos ámbitos, ¿no? Claro.
Claro.
Qué
no
fuerte,
en el juego
qué
del
lindo.
Otro. Sí. Valiente, valiente la mujer, una genia.
Sí, totalmente valiente, claro que sí. Y además un estado de coherencia, ¿no? Y de estar centrada en total.
Sí. Sí. Maravillosa, me encantaría conocer a esa mujer. Se llama Raquel, no sé ni el apellido, y sus masitas se hicieron famosas en todo Israel, que pasan las recetas de sus tortas ahora y todo.
Ay, qué bárbara.
Que son la torta Raquel, dicen que le dicen. Así que bueno, es una anécdota verdadera, es un caso real que sucedió hace pocas semanas, en medio del horror. Cómo alguien no se enganchó y cómo nuestras creencias crean nuestra realidad.
Impresionante, ¿eh? Y además teniendo la situación adelante, ¿no? Esto es.
Exacto, sí, porque ahí es difícil, ¿no?
¿Qué te parece? Claro.
Así que bueno,
bueno,
muy
qué
bien.
Lindo, qué bueno, gracias por compartir eso, Sari.
Sí, sí,
muy
sí,
bueno.
Sí, sí.
Bueno, entonces, ¿qué pasamos a la siguiente fase? Nos queda no mucho, pero bueno, podemos conversar un poquito.
Tenemos un rato, sí,
tenemos
un rato.
Un
claro, claro que sí, claro
este
que sí.
Artículo. Bueno.
Justamente,
no tengo mensajes yo. ¿Hay mensajes?
No. A ver, vamos a ver si
porque
hay
no
mensajes.
Tengo mi celular acá, mandale.
Ah, no, yo sí, yo me fijo, ¿eh? ya mismo me estoy fijando porque creo que sí, tal vez. Sí, tenemos un mensaje. María Fabiola Candroglio dice, yo me veo reflejada, yo cobro más que él y aunque no se lo digo, lo pienso y eso y me persigue, ¿sí? Valerie Leija dice, hola hermosa, saludos desde México. Nancy Rodríguez nos dice, más que secuestradores, muchos son manipuladores que toman de punto a una víctima, no hay que darme cabida, ¿sí? Son muy perversos, sí, es cierto, aunque Es cierto, o sea, no, esto no quita que el otro sea perverso, por supuesto. Esta señora Raquel no quita que es milagrosa su accionar, ¿sí? No quita que el otro sea un perverso, un asesino, un secuestrador o un manipulador en la vida, ¿sí? Sí es importante saber cómo yo, en situaciones de la vida cotidiana comunes, ¿no? Voy a decir, no voy a hablar de esta situación de esta señora, que bueno, es una
Es
heroína
muy extrema, es muy
muy
extrema. Ahora
extrema.
estamos hablando de las parejas, ¿no? En
Estamos
cierto
hablando de las
punto.
parejas, nosotros, de la cosa de todos los días, de las relaciones personales. Sí, por más que el otro sea un manipulador, hay que ver cómo yo me pongo en esa situación, qué lugar ocupo en esa situación, qué lugar ocupo en ese triángulo, que a veces, como vos dijiste, no se da solamente hablando, A veces se da actuando, sintiendo o hablando, pensando también. Como esta persona,
Sí.
como María Fabiola, que dice, yo, aunque no se lo digo, lo pienso.
Exacto. Y me persigue, dijo,
Y
algo
me
así, ¿no? Puso.
persigue, y me persigue.
Habría que ver qué pasa, ¿no? Ahí concretamente. Pero bueno, está buenísimo que ya se da cuenta, ¿no? De cómo es, cómo va funcionando.
Es
Pero bueno,
maravilloso.
para entrar en este triángulo también, hay un concepto que utilizamos también en la bioneuroemoción y que se llama locus de control. Yo antes, hasta hace un par de años, no lo conocía, no sabía que existía, pero es algo que puede afectar positiva o negativamente a las relaciones. Y
Claro.
este, hay un locus de control externo, justamente, que en cierto punto nos lleva a asumir una posición de víctima, que son las que más caen en este tipo de vínculos de dependencia que habíamos hablado recién.
Exacto.
Y que terminan además perdiendo la individualidad. Entonces, la pregunta que hacemos acá y en este artículo que encontramos de La Mente es Maravillosa es a los oyentes, ¿a quién responsabilizás cuando algo no va bien en tu vida? ¿Al destino, a la sociedad, a terceras personas? Y cuando estás en pareja, ¿quién es el
Claro.
responsable de tu felicidad?
Ah, eso
Pregunta,
es
¿eh? Para los que están
claro.
del otro lado, ¿eh? ¿Quién es responsable de
Contesten,
tu
contesten. Claro,
eso?
claro, claro. Muy
Sabemos que
bien.
en materia afectiva y relacional, la calidad de los vínculos siempre es cosa de a dos. Sin embargo, me salen los globitos. Yo no sé qué hago. Me salen mis globitos.
Los
No sé.
globitos.
Pero bueno, es algo que es, no, todavía no sé de dónde me viene esa configuración, pero me
Salen
aparecen algunos.
solas, ¿no? Salen solas, qué
Solos.
lindo. Por ahí cuando decís una palabra mágica, no sé qué
Pero no sé
dijiste.
qué es de a dos, pero después no vuelve a salir.
No vuelve a
Es algo,
salir. ¿De a
no,
dos? ¿De a dos? No, a mí no me salen esos globitos. Bueno,
no sé,
qué
soy yo.
gracioso.
Estoy
Muy bien, muy
conectada
bien.
con el feliz cumpleaños,
Estás
evidentemente.
conectada con la bruja de la casa de chocolate. Dice acá desde México, Valerí. Dice, la bruja de la casa de chocolate, así hay muchas suegras, dice, desde México. Dice,
Y
sí.
madres,
Y
y
más.
madres,
Porque
y
esas suegras
madres.
son madres de alguien para ser suegras.
Porque proyectamos a la bruja en la suegra, pero algo que
Claro.
dice Enric Corbera que me encantó en una conferencia es, háblame de tu madre, y no, no, mi mamá no sé, bueno, qué sé yo, háblame de tu suegra, y palo y palo y
No,
palo a la
no, no.
suegra, ¿no? Claro, pero hablamos de proyecciones. Eso que veo en mi suegra, ¿en dónde está también, eh?
Seguro,
En la
seguro.
mamá, en la madre,
O sea, en mi sombra,
en mí, por
je.
supuesto,
En mi
claro.
sombra, pero mi sombra no tiene que ver solo conmigo. Mi sombra tiene que ver también con mi familia.
Y es el papel, el rol que estoy
Claro.
jugando en cierto punto, ¿no? Esto de
Y que no me
madre.
atrevo, y que no me atrevo, porque mamá es santa. ¿Cómo voy a juzgar a mamá?
Eso, ¿cómo voy a juzgar a mamá? Es intocable, mamá, ¿no?
Total, para algunas personas mamá es intocable, para otras personas mamá es el tacho de basura
Lo
de
peor
todas
del
las cosas que
mundo.
están mal, de lo peor del mundo, pero siempre está como polarizada la cosa, ¿viste?
Sí,
Por un lado o del
exacto.
otro. No, nunca es
Sí.
un ser humano, mamá, que tiene de luces y sombras, ¿no?
Exacto. Bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos a trascender a la madre a partir de entender todas sus historias, ¿no?
Exacto.
Entonces, bueno, ¿cómo sigue esto, ¿no? Muchos
Claro.
meses. Dale.
No, no, no,
Dale, dale.
sí, que el locus de control, que puede ser interno o externo, eso yo había aprendido al menos, ¿no? Me acordé gracias a esto, ¿no? Que es algo que lo había aprendido, creo que en la terapia cognitiva o algo así, todo depende, es el lugar de la percepción, o sea, a dónde yo encuentro la responsabilidad. Cuanto más
Exacto.
interno sea el
Locus de
lugar del
control.
control, el locus es como el espacio en donde se ubica el control sobre las situaciones, que no quiere decir querer controlar todo, sino qué es lo que yo puedo cambiar y qué es lo que no puedo cambiar, ¿sí? El locus de control es lo que sí puedo cambiar. Bueno, si cuanto más interno sea, mejor me va a ir en la vida, porque como vos
Total.
decís, más me voy a ser responsable, ¿no? Según nos dicen acá,
Exactamente.
fue algo que se investigó, ¿no? Etcétera, etcétera, tiene que ver con la responsabilidad y tiene mucho que ver con, en la pareja, ¿no? Con la fusión emocional y eso con la pérdida de identidad y con la dependencia también, en las relaciones que es de lo que
Exacto.
venimos hablando, ¿no? O sea,
Exacto.
cuanto más vaya a supeditar mi felicidad en lo que haga o deje de hacer, en lo que sienta, piense o haga mi pareja, más infeliz voy a ser, ¿sí? O
Totalmente.
sea, ¿por qué? Porque me pierdo en el otro, pierdo mi identidad en ese otro, ¿sí? Entonces, si yo pongo mi identidad ahí para ser fagocitada por el otro, y no es que el otro sea un malvado y como la bruja de Hansel y Gretel que me fagocite, sino que yo me pongo ahí. Y yo me pierdo ahí, y yo me disuelvo en el otro, ¿sí? También soy responsable
Totalmente.
de eso, ¿sí?
Claro,
Entonces,
hablando de las responsabilidades, ¿no? Perdón, esto que decías, ¿no? De
sí.
que al final este locus de control externo es lo que me proyecta hacia afuera en evadir en cierto punto la responsabilidad que yo tengo, ¿no? Y
Totalmente.
esto que es una manera de todo el tiempo estar más pendiente de lo que pasa, de lo que hace, de lo que dice, de lo que deja de hacer y de lo que podría hacer o no hacer, ¿no? Y esto me lleva también a la hipervigilancia, a ser insegura, a los celos, a la desconfianza, al miedo al abandono. O sea, para que yo entre en una situación y esté constantemente en este locus de control externo, tengo una historia que
Seguro.
sostiene a lo largo de los años, y siempre vamos a volver a casa en nuestra infancia, que me ha llevado a posicionarme en este locus externo, ¿no? De estar mucho más pendiente del otro, de su estado emocional, de su comportamiento, que de mí misma. Y
Tal
este es el
cual.
aprendizaje, ¿no?
Y hemos aprendido la indefensión, ¿no? La indefensión.
Exacto.
Acá María Fabiola. Nos dice, qué genias, chicas, muy claras, muchas gracias, y nos manda florcitas y aplausos y todo eso, muchas gracias. Y Jorge Daniel González dice, me hago cargo de mis errores y las consecuencias en la pareja, pero esperando lo mismo de la otra parte, en vano, como pasó en el
En
taller,
el taller.
en donde había una persona que decía, pero mi pareja es la que tendría que estar acá, es la que tendría que estar acá. No yo, sino ella, porque yo me doy cuenta de todas estas cosas. Yo me doy cuenta, yo me hago responsable. Sin embargo, es ella la que debería. No te estás haciendo totalmente responsable. La responsabilidad va a venir de la mano de soltar al otro y de dejar de poner tu locus de control acerca de la felicidad en la pareja en el otro. Porque si tan solo
Totalmente.
ella o él se acercara a una terapia, hiciera un acompañamiento con Gabriela, con Sara, viniera al taller de la pareja, si ella o él viniera, toda mi vida estaría solucionada, toda nuestra vida de pareja. Y no es así, no es
Claro,
así, no
sí,
necesariamente
básica.
es así.
Esto que decís está buenísimo para seguir profundizando en esto, porque verdaderamente cuando yo estoy en esta postura de que, bueno, no, ella no o él no hacen lo que yo quisiera que hagan, y también se dio otra posición en el taller donde había una chica con un proceso interno que venía desarrollando desde hace mucho tiempo y su pareja no. Entonces, esta manera, esta comparación, que como también habla un poquito de este triángulo dramático, ¿no? De
Sí.
posicionarme en, ay, yo todo lo que hago, y yo, pero él no, él debería también hacerlo, y para que yo pueda
Exacto.
congeniar con esta pareja, él también debería estar aquí y también debería profundizar, cuando en verdad me estoy uniendo a la persona perfecta para hacerme ver este tipo de cosas, que es de lo que me estoy quejando, que es querer cambiar al otro. Y que en
Siempre.
definitiva, esta proyección habla de mi negación a cambiar.
Exacto.
Entonces, esto que digo, jode, pero es la verdad. Proyecto como que yo soy el gran o la gran, ¿cómo se dice? Evolucionada,
Nada, sí.
pero si me choca la no evolución del otro, es que yo en el fondo no estoy evolucionando. Hay una
Tal
parte
cual.
que todavía se está quedando atrapada en ese lugar y además queriendo cambiar al otro, que esto no habla
Exacto.
de evolución personal, ¿eh? Para nada.
Exacto. No, no, yo creo que es un escalón en el camino de la evolución que es muy parecido a los el nivel de conciencia del ambientalista, ¿no? Que va y en nombre del ambiente va con un avión a una isla y clava una bandera e invade en nombre de la ecología. Y en nombre de la ecología o van y matan a las vacas en nombre de la ecología y de salvar a los animales y terminan matando, ¿no? Como
Claro.
como el vegano en el asado que termina acuchillando a sus amigos, ¿viste? Que es un personaje cómico de acá, de Argentina, que termina
Sí.
acuchillando a sus amigos. O sea, es un nivel de conciencia intermedio que hay que trascender también y en donde yo voy a estar suficientemente evolucionada cuando pueda contemplar al otro que está en otro punto, en otra amplitud de conciencia diferente de la mía, sin juzgarlo, sin criticarlo y sin estar pendiente de eso, que me parece que esto del locus de control también tiene que ver con estar pendiente de eso y como vos dijiste, nos refiere o nos conecta con experiencias infantiles del tipo de apego construido con quienes
Los
nos
padres.
cuidaron en la niñez,
Sí.
¿no? No quiere decir que nos hayan cuidado bien o mal necesariamente, sino de cómo nosotros hemos construido ese apego en conjunto con el otro, porque eso se hace de a dos, ¿no? Entonces,
Sí.
nada, haber vivido situaciones determinadas que después crean, ya hemos hablado en este programa muchas veces,
Sí.
no nos vamos a poner a detallar, que después crean una falsa independencia, en donde una falsa evolución, una falsa independencia, en donde al final entro en este tipo de vinculaciones, ¿no? En donde
Sí,
estoy al final, sí,
quiero
perdón.
aclarar algo con lo que estás diciendo, porque es muy importante saber que muchas veces estas parejas en donde hay uno que está muy evolucionado emocionalmente, supuestamente, o suponete que sí, ponele que sí, y el otro no,
Ponele.
porque hace otro recorrido, seguramente esta persona que no trabaja tanto internamente tenga mucho, mucho para enseñarte. Quizá uno de los aprendizajes que esta persona te está propiciando sea a lo mejor poner los pies en la tierra,
Muy
no ser
bien.
tan analítica, ir más al hueso, ir más a lo concreto, ir más a la acción, no lo sé, ¿eh? Pero
Sí.
digo, es algo que muchas veces desmerecemos de alguna manera porque el otro no hizo todo el recorrido, pero ¿qué pasa si tiene mucho para enseñarme también? Y yo a la
Exacto.
vez seguir en mi proceso, que saber que es solo mío, no tengo por qué arrastrar a nadie en ese punto,
Exacto.
¿no? Esto es
Muy
lo que me
bien.
toca a mí, es lo que yo elegí para mi vida. Entonces, ¿cómo
Sí.
aprendo a convivir con mi pareja pudiendo tener estas diferencias? Y este es un
Exacto.
desafío también, ¿no? Porque decir, ¿puedo convivir dentro de una relación donde quizás no coincidamos en algunas cosas?
Seguro.
Chan,
Sí.
pregunta, ¿eh?
Bueno, dejamos esta pregunta porque ya se nos acabó el programa, me acaban de avisar, ¿sí?
¡Ay,
Así
qué
que sí,
rápido!
se nos ha ido, mirá, y charlando acá nosotras con los oyentes. Acá Jorge, que antes habló, dice grande Capusotto, ¿sí? Jorge Daniel nos dice que grande Capusotto, que es este personaje que le ganan el asado. Bueno, entonces vamos a agradecerles a los oyentes por toda la interacción que han tenido. Los convocamos a que sigan trabajando con el tema de la pareja, que vengan al taller virtual, que pueden hacerlo desde cualquier parte. Agradecemos a Cris en la operación técnica que nos saca al aire, a Mantra FM, y bueno, a convocarlos a que el jueves que viene nos volvamos a encontrar por aquí y que nos sigan en las redes mientras tanto.
Sí, súmense al taller de la pareja del 14 de noviembre que va a estar espectacular. Así que tenemos todo
Eso.
esto y mucho más. Así que
Bueno.
bueno, los esperamos. Linda semana para todos. Abrazo, beso y good show.
Chau, chau.
Para contactar con Sara Levy, puedes hacerlo al móvil 11-68-75-2792. Búscala en Facebook como Espacio de Gestalt Belgrano o por mail a sari5763@yahoo.com.ar. Para contactar a Gabriela Christin, llámala al siguiente móvil 11-58-42-4760 o por mail a gabycristin84@gmail.com. Christin se escribe con CH. Búscala en Facebook como Sincronicer.
Este programa
es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.